El 29 de octubre del año pasado, de 2024, vivimos una de las peores catástrofes de nuestra historia reciente.
¡Ay, ay, Dios mío!
¡Loli!
¡Ay, Dios mío!
¡Ella está venida de golpe! ¡Madre de mi vida, señor!
Ese día, la Dana convirtió las calles de 78 municipios en ríos, 78 municipios de la Comunidad Valenciana. Las inundaciones dejaron 227 fallecidos, pero en Valencia, 8 meses antes, un incendio en el barrio de Campanar también se llevó por delante la vida de 10 personas.
No.
Hola, cariño.
Es flipante, tío. Hay gente dentro, tío. Hay mucha gente dentro, ¿no?
Seguro que recuerdas esa imagen de la fachada de ese edificio completamente quemada de color negro. Pero no hace falta irnos tan atrás en el tiempo. Este verano, la catástrofe llegó por los incendios. Hemos sufrido los peores incendios en los últimos 30 años. Más de 400.000 hectáreas calcinadas en nuestro país. Las catástrofes llegan de repente y las emergencias en muchas ocasiones nos dejan sin saber qué hacer, sin saber cómo reaccionar. Por eso, a partir de este curso escolar, 8 millones de estudiantes españoles van a aprender en el colegio lo que a muchos adultos nunca nos enseñaron: cómo reaccionar ante una de estas catástrofes. Se llama Plan de Formación ante Emergencias. Suena muy técnico, pero es simple. A partir de este curso, 25.000 centros educativos, es decir, en prácticamente todos los colegios de España, van a tener de manera obligatoria clases de catástrofes. Carlos Márquez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿En qué van a consistir estas clases? ¿Cuáles son los objetivos?
Pues los objetivos están muy claros. Que los chavales aprendan a protegerse, que sepan echar una mano, que mantengan la calma y, sobre todo, no ponerse en riesgo. Parece de película, pero en el momento de la verdad, pues es tener esta información puede marcar la diferencia entre salvar o no una vida.
¿Cuántas clases van a ser cada año? Porque empiezan desde infantil, ¿no?
Sí, en infantil y en primaria son 2 horas al año y en secundaria, bachillerato y FP serán 4 horas y esta formación, ya lo decimos, empieza este mismo curso.
Bueno, que son unas clases de emergencias que lógicamente no van a impartir los profesores habituales. Los encargados de esta formación van a ser técnicos de protección civil y de los servicios de emergencia, gente que vive estas situaciones en su día a día. Además, la formación será analizando situaciones concretas como, por ejemplo, esta alarma. Es lo que suena en nuestros teléfonos móviles cuando Protección Civil quiere avisarnos de una situación de riesgo. Reconocerla es fundamental, pero hay más.
Emergencias 112, ¿en qué puedo ayudarle?
También los niños, sobre todo los chiquitines, y esto es muy importante, aprenderán a llamar al 112, Márquez.
Sí, porque bueno, pues no solamente es marcar y ponernos nerviosos, ¿no? Es también saber explicar qué ha pasado, dónde estás exactamente, dar toda la información posible, como por ejemplo, si hay heridos, en qué estado están. Y además van a aprender protocolos básicos, como por ejemplo es reaccionar en una inundación, en un incendio o incluso en un terremoto. Y algo también muy importante, qué hacer en un concierto. Algo en lo que estamos muy acostumbrados a ir, en un partido de fútbol o en un evento donde lo importante es que hay mucha gente. ¿Y qué tenemos que hacer si hay una estampida o un aviso de evacuación en ese caso?
¿Pero por qué? ¿Por qué ahora? Bueno, pues porque España es uno de los países de Europa que más catástrofes naturales sufre. Y con este plan será el primer país que hace obligatoria la enseñanza de emergencias en los colegios. Y es algo necesario porque, seamos honestos, la mayoría de españoles, si tiembla la tierra, yo creo que no sabemos si meternos debajo de la mesa, salir corriendo o quedarnos quietos. Quiero saludar a esta hora de la tarde a Tomás Koyotopoulos, él es técnico de emergencias sanitarias y director de la Escuela SAMU. Tomás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, yo con el terremoto, si siento un temblor, tengo dudas. ¿Qué hay que hacer en este caso? ¿Meterse debajo de la mesa?
Hombre, meterse debajo de la mesa si estamos en interiores es una solución sencilla para los primeros momentos, evitar la caída de objetos y demás, y siempre buscar una salida segura, evitar el uso de ascensores, como ya sabemos todos, y sobre todo intentar en esta situación caótica mantener la calma.
Vosotros dais precisamente todas estas clases en vuestra escuela, Tomás.
Sí, efectivamente, nosotros impartimos dentro de la formación profesional el grado medio y grado superior de emergencias y protección civil, que incluye también la parte de coordinación, y son los futuros profesionales que estarán a cargo de gestionar e implantar estas medidas.
Te quiero preguntar, Tomás, ¿son suficientes 2 o 4 horas al año para saber cómo reaccionar? Me parecen muy poquitas.
Bueno, yo creo que siempre podemos ser críticos en la cantidad, en la forma de impartir estos contenidos y un poco por qué tan tarde, ¿no? ¿Por qué no se ha hecho antes? Yo creo que siempre es mejor prevenir, pero hay tanta casuística que creo que España puede estar orgulloso de ahora plantearlo como una medida obligatoria en todas las etapas formativas. Y creo que lo que se enseña en una edad temprana y esta cultura de la prevención desde la primera edad, ¿no?, que es lo que se plantea en este Real Decreto, va a permitir que toda la población vaya adquiriendo estos conocimientos básicos, pero que tienen que ser automáticos cuando, como decimos, la cosa se pone fea y cuando pensamos menos y actuamos de forma un poquito más inmediata.
Tomás, ¿cuáles son las 3 cosas más básicas que deben saber los niños? Pienso en los pequeños ante una catástrofe.
Hombre, ante una catástrofe intentar no seguir a lo mejor el movimiento de la masa de gente que haya en este momento en el evento, intentar, como decía antes, dejar los sentimientos, si no apartado, por lo menos controlado, y seguir las indicaciones que ellos van a aprender y van a interiorizar. O sea, que no se reacciona de la misma manera para un terremoto que para una inundación, para un accidente de tráfico que para un incendio. Y creo que estos gestos básicos se pueden aprender y también se tienen que practicar, ¿no? Porque un aprendizaje está muy bien esta primera etapa y se han creado una serie de contenidos digitales y una plataforma que está muy bien planteada, pero seguramente va a hacer falta ponerlo en práctica, ¿no?, de forma grupal, porque cuando hablamos de emergencia y protección civil no hablamos de emergencia sanitaria, hablamos de situaciones imprevistas que representan una seria e inmediata amenaza para la salud pública a nivel colectivo, y ahí es donde hay que aprender. Y yo creo que el ser humano es un ser social. Acudimos siempre a eventos masivos. Los conciertos ya son macro conciertos. Los eventos deportivos también lo son. Y cuando acudimos a un evento con 60, 70, 80 mil personas, hay una serie de pautas que hay que conocer. Y yo creo que la labor de enseñarla a toda la población es fundamental.
Dices pautas que hay que conocer. Bueno, pues ya que estamos contigo, Tomás, que eres profesor de emergencias, vamos a tener, si te parece, vamos a hacer una clase práctica. Te pongo un ejemplo. Si estamos con alguien que de pronto se desmaya, ¿qué tenemos que hacer?
Hombre, desmayar, habría que valorar el nivel de conciencia del paciente, intentar tumbar el paciente y aflojar la ropa y elevar los miembros inferiores, es decir, las piernas, para ayudar al retorno sanguíneo hacia el cerebro. Valorar si ha sufrido algún golpe y llamar a los servicios de emergencia. La llamada permite acompañar, permite valorar la situación por parte de los profesionales y eso ayuda también a tener la situación controlada y bajar el nivel de estrés de los que lo presencia. Nosotros siempre lo decimos, la labor de enseñar a toda la población no reemplaza la necesidad de recursos y de profesionales de todos los gremios, pero sí es lo que se llama el primer interviniente, la persona que ha sufrido o que está al lado de la persona que ha sufrido un accidente y que necesita esta actuación durante los primeros 10 minutos, 15 minutos, que son fundamental para garantizar la vida muchas veces de la persona.
Tomás, ¿y si es un infarto, cómo podemos identificarlo?
Hombre, un infarto hay una serie de síntomas, ¿no?, y que son claros y sobre todo lo que por ejemplo en los cursos de soporte vital básico se enseña son un protocolo muy sencillo y muy claro que es muy eficaz y que permite valorar el nivel de conciencia, abrir la vía aérea y valorar si el paciente respira o no, y con eso tenemos 2 criterios muy sencillos y muy claros para valorar la gravedad de la situación y poder actuar. Si el paciente no respira, el paciente inconsciente y no respira, asumimos que estamos frente a una parada cardiorrespiratoria. En este caso, tenemos que llamar a los servicios de emergencia y empezar la maniobra de reanimación cardiopulmonar. En la medida posible, eso se tiene que acompañar también por la utilización de un desfibrilador, ¿no? Un desfibrilador que afortunadamente hoy en día está cada vez más implantado a nivel público y privado, y es un elemento clave de la supervivencia del paciente.
Ante un accidente de tráfico, ¿cómo debemos reaccionar?
Bueno, yo creo que la conducta PAS, ¿no? Proteger, avisar, socorrer, se ha presentado en muchos foros y en muchas formaciones, y es verdad que funciona muy bien, ¿no? Primero la seguridad. Primero la seguridad, porque sobre todo cuando hay vidas, cuando hay niños, cuando siempre queremos ayudar al prójimo, ¿no? Al familiar, al amigo que está con nosotros, y olvidamos nuestra propia seguridad. Entonces, en caso en particular de accidente de tráfico, pero también en domicilio, también en incendio, también en caso de fuga de gas, siempre primero la seguridad. Avisar, porque si empezamos a socorrer antes de avisar, siempre van a tardar demasiado los servicios de emergencia en llegar, y enseguida socorrer. Cuidado con los accidentes de tráfico si son pacientes traumáticos y no hay peligro aparente, hay que evitar movilizar al paciente. Si es un conductor de motocicleta, por ejemplo, no se debe retirar el casco. Son pautas que creo que cada vez la población lo tiene más claro, pero es verdad que se viven pocas veces y el estrés que provoca la situación a veces
te puede paralizar y no saber reaccionar.
Puede,
¿no?,
paralizar, efectivamente, o incluso llevar a malas decisiones. Pero os sorprendería también ver a los niños que han aprendido, o adultos que han aprendido o han escuchado los gestos a realizar. En estos casos se le queda. O sea, la conducta PAS creo que es algo que ya nos suena un poco a todos, que no hay que retirar un casco, ya nos suena a todos. La maniobra de reanimación cardiopulmonar nos suena a todos. Eso significa que la enseñanza nunca es perfecta, pero funciona, y es un elemento clave para estas situaciones.
Y si hablamos, Tomás, de inundaciones, de la Dana, se nos quedó grabada esa imagen, ¿no? Y los coches arrastrados por el agua, bueno, todo lo que vimos. Bajar al parking rápido no es lo adecuado.
No, bueno, la Dana ha puesto de manifiesto, efectivamente, una situación que no se vive muy a menudo y sobre todo en estas medidas. Está claro que se ha visto mucho la problemática de estar en un vehículo cuando va subiendo el nivel del agua, de querer salvar los bienes sin valorar el riesgo para la vida. Y hemos tenido muchos ejemplos de vidas que se han perdido por sacar un vehículo de un parking, ¿no? Y bueno, los bienes siempre nos importan mucho, pero realmente los seguros los pueden cubrir y hay que saber valorar bien la importancia que tiene cada paso. Saber salir de un vehículo en una zona inundada, pues eso también se explica, y buscar puntos siempre con la mayor altura posible, pero en estructura estable, ¿no? No tenemos que subirnos a los postes y a los árboles si se lo va a llevar la corriente. Pero en una serie de medidas y de sentido común, pero es verdad que el sentido común también hay que enseñarlo, ¿no? Hay una serie de medidas que no son las mismas en un incendio que en una inundación, y esto se puede explicar de manera teórica y práctica a los niños y a los adultos sin ningún problema.
Una pregunta final. ¿Cuándo es adecuado llamar al 112? Porque a veces no es necesario.
Bueno, a veces no es necesario. Nosotros en los servicios de emergencia sanitaria nos encontramos con muchos avisos que a veces pues no se han podido valorar correctamente porque la persona que llama, la persona que avisa, a lo mejor pues hace una valoración inicial que no es adecuada, que la exagera o no sé qué. Pero siempre es mejor llamar. Hay una serie de protocolos durante la llamada telefónica que permite descartar y clasificar, ¿no?, la importancia que tiene la situación, si es urgente, si es emergente, y los recursos que requiere para resolverla. Hay muchas llamadas que permite resolverlas sin desplazar un recurso al lugar. Entonces, yo no frenaría la población a la hora de llamar, porque lo que no podemos salvar los servicios de emergencia son las llamadas que no se han hecho.
Pues saber qué hacer en todas estas circunstancias es fundamental para no arriesgar nuestra vida o poder salvar la de alguien que se encuentre en peligro. Tomás Coyoto Poulos, técnico de emergencias sanitarias y director de la Escuela SAMU. Gracias, Tomás, por estar hoy con nosotros.
Muchísimas gracias. Hasta luego.